additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio, con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Hoy les ofrecemos algunos materiales que hemos grabado recientemente en La Habana con motivo de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, y también con motivo del 30 aniversario del CENESEX, la institución que impulsa políticas de inclusión en la isla. Comenzamos Cuba Información Radio.
Oye, mami, no hace falta nada. Amor, sentimiento y mucho corazón.
No hace falta nada
para perderme contigo.
Sobre la lucha contra la homofobia y la transfobia que encabeza en Cuba el CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual, dirigido por la diputada Mariela Castro y que ahora cumple 30 años, hemos querido conversar con diferentes personalidades de la isla, como Miguel Barnett, el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que nos recibía en su despacho en La Habana.
El CNC ha sido una puerta abierta a la luz. Ha sido una puerta abierta a la luz y ha sido un detonador de ideas nuevas, de una nueva ética, de una moral más compartida, de un concepto mucho más democrático de la diversidad sexual. El CNC es fundamental para el desarrollo de y el mejoramiento del ser humano en Cuba. Y tiene que trabajar muy cerca de las escuelas, muy cerca de nosotros, de la Unión de Escritores y Artistas. De hecho, nosotros aquí hacemos las mesas redondas cuando hay un evento contra la homofobia y la transfobia. Yo pienso que es una tarea titánica, arriesgada y difícil en un país en vías de desarrollo donde todavía hay una mentalidad que no ha crecido, que no se ha expandido como tiene que expandirse hacia ideas más nobles, ¿no? Yo creo que el cubano en esencia es un ser no tolerante, no me gusta el término tolerante, un ser que comparte, un ser que dialoga con los demás, y ese diálogo es necesario que sea un diálogo positivo, un diálogo verdadero, no en presupuestos falsos. Yo creo que el CNC está cumpliendo una tarea muy importante y por eso la apoyo con mi apoyo personal y con el apoyo que le da la Unión de Escritores y Artistas a la directora Mariela Castro y a todo su equipo. Sin una labor como la del CNC, que quita vendas de los ojos, que elimina prejuicios, que lleva a una comprensión de la diversidad sexual, y a un respeto a la sexualidad de cada uno, estaríamos nosotros todavía muy en una posición muy retrógrada. A mí me parece que el CNC ha sido una puerta abierta, un gran empujón hacia el futuro, hacia lo que tiene que ser este país, porque todavía lamentablemente, aunque no es voluntad del gobierno ni es voluntad política, existen prejuicios, prejuicios en la población, prejuicios raciales, terribles, que hay que combatir, prejuicios sexuales que hay que combatir. El CNC no está promoviendo ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la bisexualidad, está educando, porque el homosexual nace homosexual. A mí que no me hagan cuento. ¿Qué puede hacer un psicólogo y un psiquiatra para convertir a un niño o a una niña de 7, 8 años, que donde ya se despunta, se ve que tiene una inclinación? No, nada. Lo que hacen es traumatizar a esas criaturas con falsas metodologías, con imposiciones de valores y conductas que no son las que desea la persona. Yo en eso soy muy, muy liberal, muy amplio, y apoyo completamente el trabajo que hace el CNC. Creo que es un trabajo científico. Aquí no cabe la homofobia. Y mientras yo esté sentado aquí, aquí no cabe ni la homofobia, ni la transfobia, ni la discriminación racial. No cabe. No yo, que soy el presidente, ninguno de mi equipo. Aquí nosotros tenemos una comisión de las muchas comisiones que atiende la discriminación. Los resabios o las reminiscencias de discriminación racial y de xenofobia, que es la comisión Aponte. Y nosotros defendemos, aquí no tenemos que crear una comisión en pro de la sexualidad o de la diversidad sexual, porque eso está en el espíritu de todos nosotros, está en la conciencia de todos nosotros, que hay que respetar al prójimo. Y eso es lo que verdaderamente le hace bien a la sociedad. No es solamente, la economía es fundamental, pero ese respeto también. Cuando una persona vive en familia y vive en armonía y sabe que si es lesbiana o si es homosexual o si es bisexual, no lo van a condenar de por vida, no tiene que flagelarse o no lo... Vive más feliz. Yo conozco familias cubanas populares, de lugares públicos donde vive una comunidad débil económicamente, gente pobre, que es muy abierta. Hay más discriminación en las mentalidades de clase media o pequeño burguesa que todavía subsisten que en la población de base, que en la gente de a pie. Y eso se ve en los cultos de origen africano, por ejemplo, donde no hay discriminación. Nosotros tenemos que combatir todo tipo de discriminación. Y también educar a nuestros niños a cómo vivir su sexualidad, ya sea heterosexual u homosexual. Bueno, yo creo que tiene un papel esencial de Fresa y Chocolate. La propia película Fátima, basada en mi noveleta Fátima, también está presentando el fenómeno, ¿no? Presentando el problema y dejando que los demás, que el público haga su diagnóstico, haga de su explicación. Yo creo que, y la literatura lo mismo. Nosotros tenemos cuentistas cubanas, mujeres también, que han escrito sobre el tema de la sexualidad, del lesbianismo, y hombres también, que han escrito sobre... y poemas y cuentos sobre la homosexualidad y la sexualidad y la bisexualidad. En fin, eso en Cuba ya no es, eso en Cuba, espero yo, que ya no sea un problema político. Ese es mi sueño y estoy seguro que con el trabajo que ha hecho el CNC no es suficiente, porque todavía hay que seguir educando en las escuelas y a los profesores y todo, pero yo creo que la literatura y el cine y el teatro han hecho mucho por eliminar todo tipo de prejuicios. Vivir sin prejuicios es vivir el amor de una forma más plena, casi líquida, casi tangible. Es tan bello ir a un lugar, compartir y no estarle preguntando a nadie tú qué eres, cuál es tu sexualidad, cuál es tu preferencia, compartir. Pero falta mucho todavía, falta mucho. Y hay que seguir combatiendo. Esta es, yo creo que esta revolución ya ha llegado a un nivel en que podemos decir que tenemos que desarrollar una revolución de la sexualidad con más conciencia, con más profundidad, porque no cabe en el socialismo ningún tipo de discriminación, no cabe. Es que son contrapuestos. La idea de socialista, de ser socialista con ser racista o ser o discriminar sexualmente a nadie. Afortunadamente vivimos en el socialismo más pleno, y cada día tiene que ser más pleno, más participativo y más democrático. La UNIAC se pasa la vida afrontando desafíos y retos, pero el reto mayor es ser consecuentes con nuestros principios de socialismo democrático y participativo, y también estar en consonancia, en la medida en que sea posible, desde luego, con la política cultural de Cuba, trazada por el Ministerio de Cultura. No siempre coincidimos, a veces hay algunas dudas con relación al trabajo comunitario, con relación, digamos, a las puestas en escena, incluso a la literatura, pero por lo general esa política cultural de Cuba debe ser lo más unitaria posible y lo más homogénea posible dentro de la gran diversidad que hay en este país. La gente no sospecha en el exterior qué cosa es Cuba. Piensan que Cuba es un bloque monolítico con un solo pensamiento porque hay un solo partido. No, no, dentro del partido hay muchos criterios y hay muchos matices y mucha diversidad de opiniones. Igual que en la política cultural, hay muchas cosas con las cuales yo no coincido o no comparto en cuanto a lo que se proyecta o promueven los medios masivos. Creo que hay un exceso de chabacanería, hay un concepto de lo cubano un poco superficial, esquemático. Lo cubano tiene que ser lo sensual, lo cómico frisando en lo grotesco. Es verdad que somos un país muy excéntrico, no cabe duda de eso. Este es el país más extravagante del mundo. Yo, que he viajado casi 40 países, te digo que los personajes que uno ve aquí en la calle son personajes carnavalescos en muchos casos. Un personaje así en Estocolmo, o un personaje así incluso en París, o incluso en Nueva York, sería la gente lo seguiría. Una mujer con un gran culo, con una licra apretada, que no le va bien, con las masas de salvavidas saliéndose, con una peluca roja siendo ella una negra, con un turbante súper maquillada. Eso es normal en Cuba. El cubano es muy exagerado. Y por eso es tan artista. Porque en toda exageración hay un poco de arte. Los cubanos todos somos modistas y todos somos diseñadores. Como todos somos médicos, todos nos autorrecetamos. Yo creo que es un pueblo maravilloso, un pueblo de una gran riqueza creativa, de una creatividad indetenible. Yo diría que indómita, no hay quien la controle. Por eso aquí no pudo entrar el realismo socialista, porque nadie entendió eso del realismo socialista, tampoco el triunfalismo. Son ideas que aquí no se han sembrado nunca. Si se sembraron, no florecieron. Pero realmente yo creo que la política cultural de Cuba es tan rica y tan diversa. Yo he viajado por América Latina y yo te digo que el teatro cubano es muy osado, muy valiente. Aquí hay críticas a la sociedad cubana, a nuestro socialismo, a ciertas posiciones obtusas, esquemáticas, y nos pasamos la vida rompiendo esquemas. La revolución, ¿qué cosa hizo? Nos piden cambios, más cambios, más cambios. Oye, ¿tú quieres ver un cambio más grande que el de hacer una revolución socialista radical como la que hizo Fidel Castro, que en 3 meses eliminó la prostitución, eliminó las transnacionales, las empresas americanas, confiscó los bienes de la alta burguesía, que eran mal habidos? Ah, por favor, que no me digan a mí que cambios, me piden cambios. Bueno, ahora también hay cambios de gobierno. Tenemos un nuevo presidente, que es un hombre relativamente joven, creo que tiene 57 años, algo así, pero tiene una gran experiencia partidista, tiene una gran experiencia administrativa. Es un hombre de la cultura, sus hijos son músicos, él es un hombre que lee, ingeniero electrónico y con una mente también muy organizada, ¿no? Pero los retos son muy grandes de la UNIAC. La UNIAC tiene que crecer, tiene que crecer y tiene que crecer en calidad, porque nosotros siempre decimos que en la UNIAC radica la vanguardia artística y literaria. Y a veces exageramos. Desgraciadamente todavía hay mucha gente de la vanguardia que no están en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba porque tienen otro pensamiento, no quieren estar en una organización del Estado y son como electrones sueltos. Pero la mayor parte de nuestros miembros son los mejores artistas de Cuba, los mejores creadores. No hay un solo gran pintor que haya traspasado las fronteras del país o un escritor que no sea miembro de la UNIAC. Y eso se instauró desde esa política, desde que se creó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que fue una idea de Fidel Castro. Sépanlo bien, yo que estoy sentado aquí hace 11 años, esto lo creó Fidel Castro. Después puso a Nicolás Guillén, que era en ese momento el escritor cubano, negro, del Partido Social Comunista, que tenía convocatoria internacional porque su obra era conocida como la de Pablo Neruda, la de César Vallejo, etcétera, y la de otros grandes escritores de España y de Cuba. Un hombre que conoció a Lorca, que conoció a Vallejo, que fue amigo de Neruda, que tiene una obra inmensa. Y ese fue el presidente durante más de 20 años. Yo llevo ya 11. Anterior a mí estuvo el ministro de Cultura también, el actual ministro de Cultura, Abel Prieto, y un poeta, Carlos Martí, también estuvo unos cuantos años, pero ya yo llevo demasiados años, yo llevo ya 11 años. Ya este es mi último mandato aquí en la UNIAC. Yo tengo una fundación que es la Fundación Fernando Ortiz, y mi propia obra, que tengo que... es otro de mis retos. Pero el reto mayor de la UNIAC es ser consecuente, que es la pregunta que tú me haces, con la política cultural del país dentro de la diversidad, donde cabe todo, en un recipiente donde cabe todo, y no es que querramos, aspiremos a tomar la forma del recipiente, sino a llenar el recipiente o vaciarlo, según los intereses de nuestros creadores. Me preocupa mucho la economía del país. Y en ese sentido, yo digo como Marx, ¿no? Antes de Marx, todo el mundo tenía soluciones. Los positivistas, los evolucionistas, Augusto Conte, Morgan, todos tenían soluciones. Pero eran soluciones que se basaban en la filosofía, en cuestiones antropológicas y sociales, en la teología o la religión. Pero Marx dijo, no, un momentito, todo eso está muy bien, pero ¿y la economía? Y él puso la economía como el tren, como la locomotora y la plataforma desde donde todo se podía estructurar, desde donde todo se podía crear. Y en ese sentido yo soy marxista porque... creo que la economía determina el destino de la sociedad y de los pueblos. Y nosotros tenemos que trabajar, por eso nos hemos abierto a la inversión extranjera, al cuentapropismo, que es la propiedad privada. Un cuentapropismo es una manera eufemística de llamarle, la propiedad, la pequeña propiedad privada. ¿De qué estamos hablando? Yo pienso que hay que abrir más licencias, más posibilidades. Claro, siempre con mucho cuidado, porque el cubano no solamente es excéntrico, sino que es ambicioso y tiene mucha iniciativa. El cubano, tú le das un dedito así y se coge la mano. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar es que en estas pequeñas empresas privadas haya una concentración de capital que promueva la explotación del hombre por el hombre. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, pero hay que desarrollar más cooperativas. A mí me encanta el tema de las cooperativas. Yo soy fanático a la creación de las cooperativas, porque en las cooperativas el capital no lo concentra una sola persona, sino que se distribuye entre varias personas, y yo creo que vamos por buen camino en ese sentido.
En mayo, con motivo de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, Cuba Información, sus cámaras, sus micrófonos salían a las calles de La Habana y de Pinar del Río para preguntar qué opinan las personas en Cuba sobre la labor del Centro Nacional de Educación Sexual, el CENESEX, que cumple 30 años y que está dirigido por la diputada Mariela Castro. ¿Qué opinión te merece el trabajo que hace el CENESEX?
Espectacular, muy bien, muy buen trabajo. Gracias a ellos estamos donde estamos, hemos llegado a la cima y aquí está el fruto de todo lo que hemos hecho.
Pienso que es muy, muy interesante lo que está haciendo el CNC y de mucho coraje.
Bueno, el CNC es como Centro Nacional de Educación Sexual, lleva a cabo hace muchos años una tarea muy importante en cuanto a la educación de la sexualidad de manera general, tanto en el sistema de educación como en el sistema de salud pública de nuestro país, y que ha trabajado muy duro. Se han visto cambios muy importantes y pienso que el trabajo va a seguir con más fuerza, con más ímpetu, por lograr lo que queremos, una sociedad cubana más inclusiva, con todos y para el bien de todos, como diría Martín. Sígueme, despídete de la tristeza, muévete, tierra sigue.
Parado ahí, y aún es tiempo.
es lo mejor porque nos ha dado esta libertad y nos va a seguir dando libertad, esperamos. A ver si algún día podemos lograr casarnos aquí ya y poder ser libres en el mundo entero. Eso es lo que queremos, por eso es que nos gusta CNSX, porque está lográndolo.
El CNSX, la labor que hace en Cuba es, creo, admirable, porque ayuda a demasiadas personas y todo gratuito y o sea, eso vale mucho porque las demás personas que también lo pueden hacer en otros lugares no tienen esa opción de poder que te lo hagan gratis. O sea, la verdad, muy buena labor. Gracias a Mariela.
Hemos visto un cambio en la sociedad para con la comunidad gay. Y no solo para la comunidad gay, sino también hay otro trabajo como en derecho a la mujer, el maltrato de la mujer y todo eso. Yo veo que ha sido un trabajo espectacular en los 30 años.
Hay que hablar de un CNSX antes de Mariela Castro y un CNSX después de Mariela Castro. El CNSX está orientado en unas perfiles de trabajo hacia, no sé, la reivindicación de la figura de la mujer, que igual es muchísimo trabajo hoy día en contra de la violencia de género y tal, pero a partir de que Mariela Castro incluye en sus políticas de ejecución la reivindicación del homosexual y del transexual y del bisexual como fenómeno de la sexología y la sociedad cubana. Bueno, sí, ha ocurrido una visibilización del proceso. Creo que se pudiera hacer más. Lo que no sé cuál es el más que se puede hacer. No, yo creo que pudiéramos ver qué se hace en el mundo y ver qué podemos hacer nosotros como cubanos. Cuáles son las dolencias que tenemos como cubanos respecto al tema. Pero bueno, el CNC de pronto es un centro que una institución que brinda un apoyo que no existía. Entonces, en ese sentido, creo que tiene cierto mérito.
Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño, yo quiero dar alegría, sacarme ese amor del pecho.
Yo pienso que Cuba es un ejemplo para el mundo de respeto a la diversidad. Y lo que hoy estamos viendo es una muestra de ello. Cada paso que se ha ido dando, sumando más personas, invitando a todas las personas a que comprendan que todos somos iguales y que lo que vale de la persona es cómo la persona piensa, es su corazón y sus valores. Y en el respeto está la paz, no en Cuba, en el mundo. Y sí creo que se están dando grandes pasos en nuestro país. Y hemos ya sobrepasado etapas bastante difíciles de nuestra historia y todos nos hemos sumado desde el Estado cubano, desde nuestros dirigentes y el pueblo cubano en general, y bueno, un papel muy importante del CNSX. Pienso que es muy importante lo que el CNSX está haciendo para Cuba y para el mundo. Creo que somos un ejemplo. Hey.
Bueno, yo solamente puedo opinar que estoy muy contento que en mi país se hagan galas como esta, que se apoye a la juventud gay, que haya una comunidad que esté unida y que exista respeto mutuo. Por eso vine con mi familia para hacerles saber que la comunidad LGBT existe en Cuba y estoy súper orgulloso de estar aquí. Gracias a ustedes.
El CNC hace un trabajo bien importante porque el trabajo que está haciendo de luchar contra la homofobia y la transfobia, además los trabajos que hace con la lucha con la violencia contra la mujer, contra la violencia contra la niñez, es un trabajo especial. Yo especialmente estoy muy agradecido con Mariela, con todo el trabajo que viene realizando y que sigue realizando y ojalá logre muchísimas cosas más por venir mejor para todos, con la igualdad de todos, donde todos estemos incluidos, porque yo también me incluyo.
Me parece un trabajo maravilloso y muy importante para todos.
Bueno, actualmente está logrando bastante avance en la sociedad cubana, verdaderamente, porque antiguamente esto era como un tabú.
El equipo completo de CNC, lo que han hecho ha sido fabuloso. Eso no tiene otra palabra, sinceramente.
Creo en esta oportunidad y cada año nos celebren aquí en este Teatro Karl Marx. Estamos orgullosos. Gracias, gracias y más gracias.
Nunca perderé mi identidad y de seguro tengo presente. Donde vengo quizás me pueda comprender. Porque
decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas.
Visitaba recientemente el estudio de Cuba Información Rosa Campoalegre, investigadora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana, que nos decía que con la Revolución Cubana murió el racismo estructural, pero aún queda en el imaginario social. Escuchamos la entrevista.
Cuba Información.
Feminismos negros en clave descolonial, enfoques, tensiones y futuros desde Cuba. Es el título de las conferencias que ha estado impartiendo en Bilbao y en Barcelona Rosa Campoalegre. Ella es investigadora del CIPS, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, una entidad de gran relevancia en Cuba, en La Habana. Ella coordina también el grupo de trabajo CLACSO, Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas. Y le vamos a preguntar a Rosa si realmente esto del feminismo negro, si realmente existe en Cuba.
Hace tiempo las feministas sabemos que sí, que hay otros feminismos, que el feminismo no es una masa homogénea, es como el mundo en que vivimos, muy, muy heterogéneo. Si entendemos que el feminismo es teoría crítica, que feminismo es un campo de acción y más bien de batallas, pero que feminismo es también lugar de enunciación. Entonces, ese lugar de enunciación para las afrocubanas es el feminismo negro. Sí, sí, existe feminismo negro en Cuba, porque existen voces, corazones, luchas, esperanzas, sentimientos, identidades desde la negritud en Cuba.
Me gustaría que me explicaras qué es el CIPS, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana. Hemos entrevistado a varias personas investigadoras de este centro en programas anteriores. Es un centro interesante porque además hace los estudios necesarios para el desarrollo luego de políticas públicas en el campo de la infancia, la adolescencia, diferentes problemáticas sociales. Me gustaría que me explicaras cuál es el trabajo que hacéis.
Desde el corazón definimos el CIPS como una maravilla. Desde las academias definimos el CIPS como la institución mayor de las ciencias sociales fuera de las universidades cubanas, ya que pertenecemos al Ministerio de Ciencias, Tecnologías y Medio Ambiente de Cuba. Esta institución tiene una peculiaridad, es una institución líder de los estudios sobre la realidad cubana. ¿Qué avanzamos? ¿Qué estudio avanzamos allí? Bueno, verás el abanico y te entenderás qué ejercicio. Avanzamos los estudios sobre generaciones, juventudes, infancias, generaciones en Cuba, sobre el trabajo, las relaciones laborales en Cuba, sobre la religiosidad en Cuba, sobre las familias en Cuba. Tengo el gusto de coordinar, de dirigir esa área en el CIS, sobre también las comunidades, sobre salud, los estudios psicosociales de salud, estudios también que tienen que ver con la pedagogía, con la creatividad, con los diálogos productivos. Entonces avanzamos muchos estudios en el CIS que nos dan cuenta, un área importante, obviado, un área grave en el CIS, que son los estudios sobre desigualdades y estructura social. Entonces hay un abanico de asuntos que constituyen tendencias importantes de la sociedad cubana hoy, que hacemos al menos tres cosas. Uno, captarlos, acercarnos a esas realidades, caracterizarlas. Pero pasamos de ahí a las propuestas, las transformaciones, los por qué. Entonces, esos son los grandes niveles de análisis. Ese diagnóstico de la sociedad cubana, ese tomarle el termómetro a la sociedad cubana, explicárnoslas, recrearla, compartirla y transformarla. La investigación, acción, participación es nuestro modelo de análisis con un enfoque centrado en la interseccionalidad, es decir, como todos los procesos se conectan y como no hay una explicación para la sociedad cubana actual, hay diversas explicaciones, diversos ángulos de análisis, diversas perspectivas. El CIS te da esa mirada de cambio. E insistimos con buena fe, bueno, seguro, seguro que se conoce mucho que una Cuba en muchas Cubas, muchas Cubas en una Cuba. Esa mirada a la profundidad o a las profundidades de la Cuba de hoy, a las preguntas y no solo a las preguntas, a las respuestas que estamos dando y no solo a las respuestas, a los caminos a adoptar, es la mirada, es la mano que tiende el CID a la sociedad cubana hoy.
El concepto de afrodescendencia, que es, bueno, es un concepto muy asumido desde hace muchos años por la lucha antirracista en Estados Unidos, en Colombia, en otros lugares. En Cuba, bueno, causa cierta polémica, hay determinadas personas que consideran incluso que puede ser un elemento desarticulador de una unidad, de una identidad cubana unitaria. ¿Qué opinas al respecto?
Esta pregunta es sumamente interesante. Ante todo, en ciencia, donde no hay polémica, bueno, entonces por ahí no anda la ciencia. La ciencia siempre tiene unas miradas polémicas. Este tema es especialmente polémico. Está anclado en la historia nacional, en el propio diario Martiano encontramos la tesis de que esa es racista, es una palabra confusa, alentaba y hay que ponerlo en claro. Creo que todavía no la hemos puesto en claro. Martí nos legó la idea de que, bueno, todos y todas somos cubanos, y que el objetivo de la unidad, el objetivo político de la unidad, estaba por encima de cualquier causa. Eso estuvo un tanto relegando el tema afro en el país y llegó a decir Maceo, no pedir nada como negros, todo como cubanos. La idea del cierto conflicto entre la identidad racial y la lucha y los objetivos de la lucha, de la unidad, esta idea de conflicto, de tensión, siempre ha estado marcando las luchas en el país y ha sido un elemento que ha contribuido a la baja visibilidad, al poco entendimiento del tema en el país. Esta idea de que justamente reivindicación de tipo racial pueden afectar a la unidad. Hoy cada vez más nos damos cuenta de que la lucha por el socialismo es también una lucha desde las diversidades y es una lucha que implica el reconocimiento a estas diferencias. Es importante el enfoque que se hacía recientemente en la Asamblea Nacional por el compañero Raúl sobre estos temas, cuando explicaba hasta dónde hemos llegado, las limitaciones y las debilidades de un tema. Esto es un tema de debate público y no es un tema que afecta a la unidad. Todo lo contrario, que puede contribuir a la unidad de una manera más activa de cubanos y cubanas. El concepto de afrodescendencia emerge, algunos piensan que emerge por influencia norteamericana. Nos distanciamos de ese enfoque. Emerge por la lucha en el proceso de formación, de preparación de la conferencia de Durban, en el proceso de formación, de preparación de la conferencia de Santiago contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas. En ese proceso, sobre todo las feministas negras caribeñas avanzan este concepto. Este es un concepto político que nos define como un pueblo a partir de construyendo, y esto es descolonizar, el enfoque de que éramos algo desde el punto de vista fenotípico. Éramos negros y negras, derrumba ese calificativo colonial y se asume el concepto de afrodescendencia en el sentido político de un pueblo afrodiaspórico que reivindica iguales, similares, metas comunes y que ha sufrido experiencias, vivencias comunes. relacionadas con la trata, con la esclavitud y con los impactos del racismo. O sea, es un concepto político que rompe con esta articulación entre fenotipo como elemento de racismo. Y entonces asocia, coloca el tema en el ámbito de las ascendencias y las descendencias, en otro ámbito de identidades. Todo concepto, toda conceptuación tiende a distanciarse de las realidades. No es posible atrapar las realidades. Son cimarronas como nosotros y no es posible atraparlas en un concepto. Así que algo siempre se queda. Pero lo que sí es importante es que este concepto está funcionando como un instrumento de lucha antirracial y que bajo ese concepto se han generado cambios importantes en la región que hoy se están desarticulando bajo el impacto realmente de una ofensiva de las fuerzas de la derecha de la región, que por supuesto incide en cómo se aborda el problema racial. Se discute mucho si somos primero cubanos, si somos afro, y creo que el concepto afrocubano no es que está priorizando, sino que está articulando, que está uniendo, y la unidad es la clave de la nación cubana, y que está definiéndolo con lo que somos. Creo que en términos de identidades, el corazón también manda. Si esas personas se sienten afrocubanas, se sienten negras cubanas, bueno, ¿y qué le vamos a decir? Bueno, hay que sentirse otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué nos aporta sentirnos otra cosa? Yo les invito a todas y a todos a que vean el nuevo video del directorio de Afrocubana. Así somos, así nos sentimos. Hay una nueva versión, un directorio magnífico que dirige Sandra y que les da una visión de estas mujeres de hoy y cuáles son nuestras luchas. Unas luchas que son totalmente compatibles. No es compatible, es que integran el proyecto nacional de nuestro pueblo. Entonces, este concepto seguirá siendo polémico, pero va funcionando. Pero el tema no es de concepto en ese momento, en este momento. El tema es de estrategias. Claro que para estas estrategias hay que tener los conceptos claros. Nos está funcionando el concepto de afrodescendencia como comunidad afrodiaspórica, como pueblo, como intereses y genealogías comunes, como modos de asumir y enfrentar las realidades, como escenarios y campos de creación y de lucha, nos está funcionando. No obstante, la negritud y el concepto de negro, que no éramos negros, nadie era negro en África, es un término totalmente colonial, lo fuimos aquí bajo la trata, bajo la esclavitud. Bueno, ese concepto también se asume porque es identidad para muchas y para muchos. O sea que la polémica sigue en pie y yo estoy contentísima de que haya polémica, porque es que estamos pensando, estamos reflexionando sobre el tema, estamos encima del tema, como diría. Creo que es un punto de vista y solo un punto de vista que no agota una discusión de este tipo.
En Cuba, a pesar de, bueno, de unas políticas públicas, institucionales, de una política histórica de la revolución, pues clarísimamente antirracista, por supuesto existen, digamos, bolsas de racismo, ¿no? como en todos los países del mundo. ¿Cómo se manifiesta este en la isla desde tu punto de vista? Y también, ¿qué crees que se debería hacer desde las políticas públicas para enfrentarlo?
Pienso que si hay un aporte importante de Cuba a la lucha contra el racismo es mostrar que a pesar de todo eso, a pesar de un proyecto tan humano, de justicia social, a pesar de toda la obra de la revolución, que en primer término ha favorecido a las negras y negros como pueblo pobre, como gente, este tema no se ha terminado. No basta una revolución para acabar con el racismo. El racismo, como decía Aníbal Quijano, desde la descolonialidad, desde el pensamiento descolonial, es el principal, sigue siendo hoy el principal campo de conflicto en muchos países en la región. ¿Y por qué? Bueno, por su estructuralidad, porque es el pivote, porque es eje de la colonialidad, del poder, del saber y del género. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Cuba? Bueno, en Cuba ha habido un tránsito de un problema brutal a un problema donde se derrumbó el racismo estructural. Entonces, de un problema brutal a haber eliminado el racismo estructural, es decir, una sociedad estructurada para la desigualdad. Eso no existe en Cuba. Eso murió en Cuba y no volverá. Ahora hay otras caras del racismo. El racismo vive en los imaginarios sociales. De alguna manera vive a cada paso en la discriminación. En la discriminación simbólica hacia el cuerpo hipersexuado de la mujer negra como objeto de placer. Como a veces imagen Cuba para turismo sexual vive. Como en el tema de las parejas interraciales, de cómo se asume realmente desde la familia eso, en las estrategias familiares. El racismo vive no en el acceso, no es la posibilidad de acceso, porque todos tenemos esa posibilidad, pero sí en la capacidad, lo que se ha demostrado, que es diferente la capacidad de aprovechar las ventajas del socialismo por todos los grupos sociales. Que unos tienen mayor posibilidad de aprovechar esas ventajas y otros menor. Y esto se ha estado mirando en la educación superior. Esto se ha estado mirando en el llamado sector emergente de la economía cubana, desde el turismo y el sector privado. ¿Quiénes son hoy fundamentalmente las personas que tienen propiedades en ese sector o que tienen puestos clave en ese sector? No hay presencia negra como tendencia. No tiende a haber. En el turismo, en el trabajo por cuenta propia, en el acceso a los cargos de dirección, que es una tarea planteada hasta por el Partido Comunista de Cuba, se lo está planteando en varios congresos, ha reiterado esto en este congreso, a pesar que en Cuba hay dos vicepresidentas ahora, que son negras, y el presidente de la Asamblea Nacional, y decimos en Cuba que eso no es suficiente. Y el propio partido dice que no es suficiente, a pesar que tenemos una asamblea nacional que tiene fuerte presencia negra. Sin embargo, siguen manifestaciones de racismo en la vida cotidiana también, que trasciende al humor cubano también. ¿Qué tendrían que hacer las políticas? Una política, hay dos elementos esenciales. Uno es la articulación, la complementariedad, esas políticas universales que hacen de Cuba lo que es, esas políticas universales que hacen que nadie quede desamparado, que ese es el fin, el propósito, tienen que combinarse con políticas de reconocimiento, que atiendan más las diferencias. Tiene que derrumbarse, deconstruirse el imaginario social de que este tema afecta a la unidad del pueblo cubano. Tienen que derrumbarse, destruirse esos mitos acerca de que son las personas negras especialmente buenas para determinadas profesiones, para determinados cargos, para hacer determinadas cosas. Interesante una exposición de una plástica que dice ni deportistas ni artistas. Somos cubanas. Es importante en el caso cubano avanzar a una mirada de la negritud diferente. Una mirada no solo acompañante, sino una mirada protagónica. Hemos examinado las políticas de cuota. Es un tema polémico en Cuba. ¿Qué han alcanzado las políticas de cuota? ¿Nos han ayudado? También hay que replantearse las políticas de cuota hoy para el caso cubano. Y de lo que se trata es buscar un elemento importante de la política pública, es la invisibilidad, la voz. Hay que escuchar las voces y hay que generar alternativas desde todo un activismo afrodescendiente que hay en Cuba. Hay un activismo afrodescendiente importantísimo y tiene el sello de las mujeres. Está liderado por mujeres negras. Escuchemos eso. Escuchemos cuáles son las agendas, cuáles son las estrategias y articulemos eso con lo mejor que ha hecho Cuba, que lo mejor que ha hecho Cuba es el respeto a la dignidad, es la universalidad de determinadas políticas públicas. Vistamos eso un poco más de protagonismo, de participación, de cómo se interpreta desde la negritud o desde las negritudes esa maravilla, ese caso inédito que es vivir en revolución en Cuba. Hay una interpretación diferente. Vamos a oírla y vamos a articularla más. Y es diferente porque las experiencias de vida son diferentes, porque no todas y todas llegamos al socialismo de la misma manera, ni hemos vivido de la misma manera en el socialismo. Y esta experiencia vital hay que incorporarla más a lo que queremos, a nuestro socialismo.
Me gustaría finalmente, Rosa, que nos hablaras del papel de las mujeres negras cubanas en la cultura, en la academia, en la política del país, y que nos dieras algunos nombres que te vienen así a la mente ahora.
Interesantísima pregunta. Yo diría decisivo. Se ha demostrado que más del 30% de la población cubana, los estudios genéticos recientes, el Centro de Genética del país ha demostrado de que más del 30% de la población tiene una ancestra africana. O sea, nos va de sangre. Desde la genealogía crítica decimos que esto no estaba, este tema de la presencia negra de la mujer cubana es un tema ancestral. Este es el punto de partida. Sin embargo, hoy se están reivindicando como negros y negras solo el 9,3% de la población cubana, lo que abre pistas para seguir profundizando en cuáles son los imaginarios acerca de ese tema. Nosotros tenemos una escuela, coordinamos una escuela, que es una escuela internacional de posgrado. Le hemos puesto más allá del decenio de posgrado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Aprovecho la oportunidad para decirle a todas y a todas que hasta el día 4 están abiertas las inscripciones y en el portal del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales pueden inscribirse. Esa escuela este año se está dedicando a Mandela porque estamos cumpliendo 100 años del centenario de Mandela. Pero la imagen de la escuela es Carlota. Carlota, la esclavizada. Carlota que lideró con otras importantes mujeres cubanas de ese tiempo, de importantes mujeres esclavizadas negras en Cuba de ese tiempo, luchas contra el colonialismo español. Entonces, desde ahí estamos viendo nosotros el feminismo negro y desde ahí estamos viendo el papel de las cubanas y lo vemos en la revista Minerva y lo vemos en los congresos de mujeres y en los congresos obreros, el aporte de las mujeres cubanas y lo vemos en la Cuba revolucionaria, y lo vemos en el periodo especial, cuando desde las familias más pobres, las mujeres asumieron y alaron con sus estrategias familiares a las familias cubanas durante el periodo especial y acompañaron a la estrategia de resistir y desarrollarnos que lanzó Cuba para enfrentar la crisis. Esa es la mujer negra cubana. Verás cómo y esto es uno de los déficits, ella es importante en determinadas esferas de la economía hasta determinado nivel donde realmente los liderazgos negros van desapareciendo. Ahora bien, uno de los cambios importantes del movimiento, del activismo afrocubano, porque no tenemos movimiento afrocubano en Cuba, sino es un activismo, es el protagonismo de las mujeres. Yo narraba en la conferencia cómo les explicaba alrededor de 15 proyectos importantes en La Habana liderados por mujeres negras y en el país. Y como se ha pasado de los proyectos socioculturales de esa etapa a las redes y que ya tenemos un blog que ha dado un directorio. Decir nombres siempre es una tarea, una operación de alto riesgo. Decir nombres porque dejamos a otras, pero voy a mencionar algunas de las instituciones, de las organizaciones que realmente organizaciones no proyectos y redes dirigidas por mujeres, la Red Barrear Afrodescendiente, el proyecto Afrocubanas, la Red Barrear con Marisa López, el proyecto Afrocubana con Daisy Rubiera, el proyecto Equidad y Justicia Racial con Denis Torres, el proyecto Muñeca Negra con una mujer negra en la Lice, el proyecto Mirarte Día a Día con Mirna, el proyecto Sila que coordinamos en la Corea. O sea, hay muchos proyectos. Ahora, en la cultura, ¿de qué decirte? Pudiéramos empezar con el Premio Nacional de Poesía, Georgina Herrera, con su Yo Soy la Fugitiva, la que rompió las puertas de la casa viviente y cogió el mundo. Mira qué señal de lucha, con otro premio importante que es nuestra Nancy Morejón en su Mujer Negra, cuando dice que todavía siente las huellas del mar que le hicieron atravesar, y va narrando la experiencia de la mujer negra en la Cuba de hoy, desde ese viaje. De Magia López, las nuevas generaciones de lideresas negras, cuando dice que su belleza es de almas tomar, cuando nos grita, ¿no? Su belleza.
Música rapera.
Nos grita que su belleza es diferente y es de almas tomar, y es el punto de partida de sus hazañas. Esas son las mujeres. También en el punto de vista académico, estamos con Yulencia Almeida desde la Universidad de La Habana generando espacios, la asignatura de género y derecho, la escuela que dirigimos desde CALS, que bueno, por primera vez en Cuba tenemos una escuela internacional y en América Latina del tema afro en el ámbito del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y que hoy en La Habana, en julio, oyeron amigas, en julio estamos celebrando el primer seminario internacional de feminismo negro en La Habana, como culminación de esta escuela, y se lo estamos dedicando a la concejala lesbiana, afrofeminista, Marielle Franco, asesinada recientemente en Río de Janeiro, durante, bueno, horas antes de nuestro foro sobre, de la intervención de las mujeres, del foro de mujeres en el Foro Social Mundial. Así que hay mucho que decir. Hoy se han defendido dos tesis, este año se han defendido dos tesis sobre el tema negro en Cuba. Tenemos a Gisela, una activista de siempre, Gisela Arambia, que acaba de defender su tesis y ha recibido el premio por la obra realmente de su tesis y sobre todo por su dedicación profesional al tema. Hay cambios en el tema, ya no es un tema tabú, ya no es un tema invisible, se defiende en tesis doctorado, se debate, hay un debate público en la Asamblea Nacional y sobre todo existen estos proyectos y estas redes. Hoy somos parte de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora. Hoy también somos parte de la articulación regional afrodescendiente de Ara, otro panorama. Y como te decía, tenemos un blog, tenemos este blog que dirige Sandra, el blog de Negra Cubana tenía que ser, donde ya ayer mismo veía yo la última versión de un video sobre las afrocubanas. Allí pueden vernos, amigas y amigos, en el directorio de Afrocubanas. Cuba cambia, y cambia porque está esbozando un perfeccionamiento de un modelo social, que no abandona sus ejes principales, sus objetivos, sus principios, pero sí encara una manera diferente que se ha conceptuado como actualización de derrumbar los procesos económicos y sociales en el país en busca de un socialismo sostenible y próspero donde el tema igualdad se diversifica, igualdad desde la diversidad, y donde estamos llamados a mayor protagonismo y participación de todos los sectores de la sociedad cubana, de los cuales formamos parte. Vemos el tema del feminismo negro en interseccionalidad. Es decir, no somos los únicos. No. Nosotros articulamos con todo el movimiento social cubano, con toda la idea de perfeccionamiento en Cuba. Yo pudiera decirte muchas cosas, he dado nombre, que me disculpen, porque seguro que he dejado de decir nombres importantes. Hay algo interesante del movimiento y es la articulación del activismo afrocubano con el movimiento regional. hay mayor hoy articulación, es una cosa de las tendencias nuevas, con el movimiento regional afro. O sea que esta solidaridad con Cuba tiene hoy un mayor espacio en el movimiento regional afro.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las entrevistas de hoy les hayan interesado y seguimos trabajando intensamente para aportar información, opiniones, visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan sobre Cuba, Venezuela y América Latina. Hasta el próximo programa.
Viene al lado, te hace yo perder el brillo.